El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
Si quieres ingresar por esta puerta y ser parte de Mundo Bucicio, deberás saber que habrá momentos de distracción y confusión. Y para cuando sofoque el miedo, lo único que sacará atención será repetir esta oración.
Lo que es arriba es abajo, lo que es adentro es afuera. Lo que está en mí está en el todo, como el todo vive en mí. Agradezco a los cuatro elementos por equilibrar la tierra y a las leyes universales por establecer el respeto y el amor entre los seres.
Estamos acá reunidos, señores padres de los alumnos, para ver un poco, para planificar lo que se viene esta semana, esta fiesta tan importante para el colegio, para los chicos, ¿no? Como es Halloween. Quería que tener la colaboración de ustedes.
¿Me agarro, padre?
Sí. Toma asiento, por favor, señor González. Bueno, el tema es así. Estábamos explicando recién al resto de la gente, los padres que vinieron temprano, a ver si me puede escuchar. Sí, que la idea es organizar la fiesta de Halloween, que es ahora el viernes. A ver cómo podemos hacer para festejarlo con los chicos, en qué pueden colaborar los padres. ¿Estamos todos de acuerdo?
Y los disfraces, más que nada.
Claro, los disfraces.
Sería bueno, claro.
Claro, eso.
Las calabazas con velas adentro, como en Estados Unidos.
Claro, y todos esos adornos. Muy bien, Sandoval, usted tiene muchas ganas de colaborar.
Sí, estoy entusiasmado con este tema.
Vale, perfecto, bueno, encontrar eso, sí.
Disculpe, sí. ¿No podríamos festejar también el retorno de la democracia argentina, que es justo la fecha de Halloween también? ¿Algo más patrio? ¿Algo no, con un sentido pero... más de espíritu nacionalista?
No, ¿sabes cuál es el problema? Que para los chicos, como le hace mal recordar todo eso, enseñar guerra y todo eso, y no queremos enseñar guerra, estamos
aparte,
en contra.
Ah, disculpa, gente con cara masacrada y con sangre en los ojos le hace perfecto, ¿no?
Aparte,
estamos desviando, no me toques, tratando de no tocarme, estamos desviando un poco, desinformando a la juventud. No,
¿sabes
¿no?
lo que pasa, papi? Que después los chicos se nos vienen zurditos y no.
Tratando de decirme, papi, porque no soy tu padre, nunca te tuve a UPA. Ubicate en tiempo y espacio, por favor. Me parece, volviendo al tema de Halloween, me parece que es un tema que...
Cálmense, por favor.
Yo estoy muy calmado, estoy con 2 clonazepam, 2 gramos y medio de clonazepam encima. Estoy muy calmado, muy calmado. Pero me parece que sería bueno recordar el retorno de la democracia, ¿no? Que justo fue en la época del 83, es la misma el día de Halloween.
No, bueno, pero la otra es una fiesta más alegre, ¿no? Que se vean todos los chicos, que van a juntar caramelo, que es más divertida para todos, ¿viste?
Claro,
¿cómo es esto?
Vamos a pintar a los chicos, nos podemos pintar a los papis también, ¿o no?
Claro, todos vamos a estar todos pintados, todos maquillados, disfrutando, ¿no?
Podríamos pintarnos también con la bandera argentina, ¿no? De última podemos hacer algo que tenga un como... O sea, yo no, me amoldo a su idea, pero
si
tenía
no
buena
venir de cada pintada.
Pero, me parece una falta de respeto a las instituciones del Estado, ¿no? tanta sangre que costó retornar a la democracia, a que vos estás haciendo un chiste con los carapintados como si fuera algo como
favor,
decir voy a Falabella a comprar un suéter rojo. Me parece que estamos muy desubicados en tiempo y espacio. Me parece que ha costado mucho retomar la democracia. También ha costado mucho la década ganada esta, recuperar después del 2001, el fracaso que tuvo De la Rúa. Nosotros pudimos levantar el país y también fuimos los mismos que retomamos la democracia.
Señor González, por favor, le pido un poco de tranquilidad.
No, yo estoy tranquilo, tranquilo.
El tema de esto es una fiesta para celebrar con todos los chicos, para jugar, para divertirnos, ¿no? Que todos nos gustan estas fiestas. Así que, por favor, no vengamos con esas cosas que son hechos tristes, que uno no quiere recordar.
Me parece que si quieren una fiesta podemos hacer otra cosa. Nos podemos juntar un sábado a la noche y infiestarnos nosotros, si quieren, ¿no? No hace falta meter a los pibes por medio. Me parece que a los pibes que no pegan la educación.
Estamos sacando a los chicos, estamos por los chicos.
Está bien. Siga con la idea, perdón, siga con la idea.
Así que, por favor, bueno, como me decía, si no vale usted quiere colaborar con todo
esto.
Sí,
contá conmigo, sí.
Perfecto.
Desde ya.
Tenemos el apoyo ya de todos los padres. Entonces ya cerramos.
Menos del boludo este.
Propongo, profe, disculpe, voy a pasar por alto de la falta de respeto de Sandoval. Sí. También el hijo de Sandoval tiene problemas con mi hijo, también es medio pelotudito como el padre también.
Si tu hijo se deja golpear, ¿qué quiere que haga yo, papá?
Mi hijo, yo le enseño Gandhi.
Tu hijo es muy conflictivo.
Yo le enseño Gandhi a mi hijo, ¿me entendés? Mahatma Gandhi le enseño, ¿me entendés? La tolerancia al otro.
Y a jugar con las muñecas también.
Es un pelotudo el tipo este.
Por favor.
Profesor, es un pelotudo. Yo quiero dejar mi nacionalismo de lado, mi década ganada, mis valores nacionalistas, tradicionales, constitucionalistas, populares que tengo. Me sumo a la fiesta de ustedes y me tengo que bancar el adulterio verbal de Sandoval, ¿no?
¿Cómo no te vas a afeitar y te cortas el pelo? Zurdo.
¿Y por qué no volvés a la colimba que tanto te gusta la cara pintada? Yo lo que propongo, que tengo una cara con el gaucho Güemes. Le podemos hacer como un Scarface al gacho Güemes y nos ponemos desde la cara, ¿no? De un Yankee, nos ponemos la cara de Güemes, ¿no? Algo así, ¿no? Un Cabral también, un Jaureche.
Un Roca. Un Rosas.
Este es un pelotudo. ¿Sabes qué?
Urquiza.
¿Sabes qué? Le voy a hacer lo mismo.
Todo eso
me
no
gusta
va a
tu idea.
Ya que me dijiste que mi hijo juega a las muñecas, yo te voy a jugar a vos, que voy a tratar como un muñeco. Vos me tenés pelotudizado. Veníamos afuera. No. Vos no saltés
por
él.
Por favor, señores.
La reunión de padres siempre terminan iguales.
Andá afuera.
Siempre terminan iguales. ¡Me está bajando la cabeza!
¡Hola, mis pingüinos! ¡Mis amigos autistas! ¡Hola, tercerizados! ¡Mis distanciados! ¡Los que siguen creciendo que somos nacional y popular! ¡Acá está mi indeciso! ¡El programa que hace temblar a Manieto, la Corpo y a los gitazos del poder! ¡Con ustedes, argentinos y argentinas! ¡Mi indeciso! ¡No te distraigan!
Temperatura es 22 grados megahertz en la ciudad autónoma de Moreno. Estamos acá en un sol totalmente caldeado con brisnas del sudeste, acompañado con una inflación del 2.4% que te pega la brisa y te empuja para un país mejor.
Cacho, tráeme los chorizos, cacho.
Viste, la onda es desinformar. La onda es desinformar, ¿no? O sea, la onda no sería informar, sería desinformar. Entonces, bueno, la ciudad autónoma de Moreno. Imagínate lo que puede ser, ¿sabes qué? Le ponen un par de concretos buenos, viola todo. O sea, así, tranqui. Así está. Así. El chico dice, no, pero vos estás cerrando Moreno, ¿no? Es un country privado, ¿sabes? Como, ¿sabes? Si tiro al blanco, así, sale con un jeep verde hacia la noche, él y JC. ¡Pa, pa, pa! Más o menos lo que hacen ahora, pero con las leyes. O sea, lo hacen legalmente ahora. Vamos a decir. Bueno, Nacho, ¿qué hace, loco? ¿Botarate lindo?
Muy, pero muy buenas tardes, Javi. Acá sobreviviendo. ¿Vos?
Sobreviviendo. ¡Oh! Víctor Heredia, años 68. Tocó en Vélez con Silvio Aute y
María Lynch. Con Queen. Telonero.
Queen fue telonero y ahí hubo una onda. Se decía que Charlie también. Bueno, no importa. Lo que se decía de Charlie en esa época. Es información total. Nacho, me estabas contando que te iba fantásticamente bien.
Acá, sí, sobreviviendo, acostumbrándome a vivir con lo que hay. Vos todavía.
Ya está, boludo. O sea, después de eso, el último que se vaya apague la luz, ¿no? O sea, igual en un punto está bueno, ¿no? Te vas acostumbrando a vivir con lo que podés y no sufrís tanto, ¿no? Hasta ya Buda lo decía, ¿no? No, el deseo causa dolor. Te maté. Sí. Te maté con eso. ¿Cómo de algo absurdo saltamos, ¿no? Bueno, no importa. Emanuel, vos que traes la palabra de Dios, ¿cómo andás? ¿Bien?
Bien.
Bien, la palabra de Dios es así, bien.
Ah, muy bien.
Dios habla de esa manera, bien, mal, sí, no, afuera, adentro. Frío, calor, viste como los turistas cuando son gringos que no hablan así, sí. Compartís días. ¡Todo bien! Frío, calor, te dice así.
La Biblia, viste, 5000 páginas que dicen bien.
Nada, bien. Y muchos bien así, como yo tuve también boletín de calificaciones en cuarto grado, me acuerdo también. Es desinformar la onda. Me estabas contando, ¿cómo andas, Emanuel?
Muy bien, bien.
¿Cómo te trató la semana? Contanos alguna anécdota, contanos algo que te haya pasado así en la semana que diga, loco, te voy a contar esto. Estoy golpeando la mesa, queda mal, ¿no? Cuando golpeo la mesa, dejo de golpear la mesa. En este momento.
No, interesante, no me pasó nada.
Qué buena idea. La verdad, che, ahí está el otro lado. ¿Quiere venir a ese mundo bullicio? O sea, tengo al que conductor, así que chabón, o sea, se está acostumbrando a vivir. Se muere de risa. Se está acostumbrando a vivir con lo que tiene, o sea, ya está. O sea, el chabón no quiere más. O sea, hasta acá estamos bien, el chabón, listo. No es tirarse a vago, es decir, hasta acá. O sea, no quiero más. Y acá el otro pibe, bien, o sea. El otro pibe, o sea, un equipo de producción. Mati, vos.
Todo bien.
Mira, el operador, imagínate cómo está todo invertido en el programa, que el operador es el que más habla.
El operador, ¿no? Invertido.
Y lo dijo él, ¿eh?
Que sería como un editor que se convirtió al operador, ¿no? Un operador invertido. Nos fuimos totalmente al demonio. Sí. Un chiste, ¿viste esos chistes que vos los entendés nada más? Que vos pensás que son re buenos, pero los entendés vos nada más. Me pasó esto en este momento. Bueno, gente que está del otro lado, hombres, mujeres, niños, extraterrestres, gente desocupada, ocupada, preocupada, tercerizados, cuarterizados. En la próxima que viene, el cuarterizado, que eso está a un paso de la esclavitud. O sea, tercerizado, cuarterizado y ya después la esclavitud. Viene 1800 días de vuelta, vuelve. No falta mucho.
El cuarterizado sería el tercerizado del cuarteto.
Ahí está. Esa figura legal la metemos en Córdoba. ¿Me entendés? Y ahí cerramos todo.
En la industria del fernet pasa mucho eso, ¿no?
Es muy habitual.
Por eso hablan así los cordobeses también. Porque eso les pegó demasiado en su cultura. Es historia. Es historia. O sea, es como nada tiene que ver, todo tiene que ver al mismo tiempo. Qué maravilloso. Esto es lo maravilloso que tiene este programa, ¿no? O sea, en particular, ¿no? O sea. De repente nada tiene que ver y de repente todo tiene que ver con todo. Y vamos y venimos. Bueno, mi nombre es Tonio River. Bienvenidos a toda la gente que está del otro lado escuchando. Pueden mandar mensajes. Hoy la edición número 95 de Mundo Bullicio. La edición 95, año 1995. Estábamos ahí recién agarrando nuestros primeros teléfonos a botones. Que te daba Telefónica, más o menos, me acuerdo esa época. Nacho, ¿vos qué hacías en el 95?
Todavía no tenían el 4 delante de los teléfonos.
No, tenía el 4. ¿Sabes qué me pasa en Paso de Rey?
Ese momento duro cuando le pusieron un número más, que fue como...
Y si ¿y ahora? Algo cambió. A mí me pasa en mi casa, viste, que acá en Paso de Rey es todo 462. Entonces me pasa que me gusta marcar así los teléfonos porque me hace acordar a la infancia. Quizá tengo un problema, ¿no? Tengo que ir a terapia. Puede ser también, pero me pasa eso. La nostalgia, la bohemia, ¿no? Es decir, un número menos, un
va
número
a tu casa,
menos.
Se queda 10 minutos en la puerta pensando si toca el botón o no toca el botón porque se acuerda de su infancia. Una regresión antes de tocar timbre.
¡Qué buen día que tengo hoy! Ay, no la quiero pasar mal, no voy a tocar el timbre, mejor me quedo acá. Muerto si, de frío.
¿Y si golpeo la puerta? No, tampoco, más
quizás bien. Quizás está el amante de mi pareja. ¡Fuck! ¿Qué hago? Bueno, gente.
¿Por qué no?
Y bueno, si vamos a desbarrancar, vamos a hacerla bien. Como dijo Nero Olmedo, si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer bien. Bueno, vamos a las vías de comunicaciones por si alguien quiere llamar. No creo que llame nadie, si quiere comunicar nadie. La verdad que el público podría mandar un mensajito, ¿no? Vamos a ser sinceros, todavía no pudimos prender la computadora.
Nos está ganando.
Mati nos dice que la prende. Yo con mi cero tecnología pienso que no la prende.
Yo digo, no está prendida, por lo menos, ¿no?
Es que recién supuestamente dio señales de vida, pero...
Emma, que es el pibe más moderno del grupo, que tiene un contacto más básico con la computadora, es renegado, no quiere hacerlo, solamente maneja Twitter, dice que maneja Twitter, mano. Bueno, gente que está del otro lado, las vías de comunicaciones son micrófonoabierto@fmmoreno.com.ar.
Si quieres mandarnos un mensaje al celular, puedes hacerlo al 011-153-368-0099.
Y si quieres llamarnos, llaman.
¿A dónde?
¿A dónde?
En la vereda.
¡Mundo Justicia!
0237-466-6559.
Ahí está. Están las vías abiertas de comunicación para aquel que quiera mandarnos un mensaje, compartir alguna anécdota, compartir algo, algún, no sé, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿cuántas veces te golpearon tus padres? ¿No? ¿Y de qué manera? Interesante. Este tema.
¿Y con qué elemento?
Un programa buenísimo, un programa divertidísimo. O sea, un programa pum para arriba. No, la historia personal de cada uno, claro, nosotros vamos a contar.
¿Con qué te pegó? ¿Con un cinto?
Yo tengo fotos. En Polaroid. En Polaroid.
Posaba que me estaba pegando también para que se hagan las fotos, era más lenta la cámara.
Con eso, después, cuando mis padres se separaron, con mi madre le sacábamos más plata. Le decíamos, mirá que mostramos la foto. Y le sacábamos más guita, más Australia le sacábamos, más Australia. Y bueno, época muy linda del país. Gente que está del otro lado, hoy vamos a estar hablando un poco. Va el tema abordado un poco lo que estuvo pasando la semana, ¿no? Las inundaciones, la contaminación. Vamos a estar hablando de eso, así que. También esperamos que las vías de comunicación nos ayuden un poco y poder comunicarnos con la hermana de Luciana Rúa para poder finiquitar la entrevista y poder tener una información, ¿no?, un poco más cercana de derecho. Así que bueno, Mati, loco, hacé la que hicimos en Vietnam cuando bajamos del Golfo Pérsico. 68.
¿Es la que estaba Rambo?
Sí, Rambo.
La única iglesia que ilumina es la que arde.
Regresamos a Mundo Bullicio. El tema del día, me parece que ha pasado la semana, la cola de tornado por Obragado, las inundaciones acá de Río Luján que todavía siguen negadas los vecinos, en Moreno también hubo inundaciones, esta postal que se viene repitiendo siempre, que cuando llueve, llueve la cantidad que tiene que llover en un mes, llueve en 4 o 5 horas, la foto de siempre es la misma, ¿no? Los lugares más vulnerables, rebalsados de agua, desbordados los ríos, me parece que esta foto sigue siendo algo que sigue siendo negado por los grandes medios de comunicación y también medio obviado, medio que se toca de fondo entre la gente, ¿no? O sea, es muy pasar por arriba decir calentamiento global. Es muy superficial decir la contaminación mata, loco, nos está matando a todos, el reciclado. Es muy superficial cuando se empieza a ver que en cuestión de 5 o 8 años antes el clima ha cambiado de una forma tan violenta. O sea, fíjese en el calor, cuando empieza a levantar calor, la respuesta que tiene la Tierra y la atmósfera para enfriar el núcleo de la masa es la misma respuesta del calor que sube. Por eso son las lluvias tan torrenciales y tan fuertes, porque tiene que aplacar de una forma violenta lo que la Tierra está necesitando, ¿no? Esto es, bueno, cuestión de biología, vamos a decirle. Entonces podemos ver cómo se sigue negando el calentamiento global, se sigue negando las catástrofes naturales. ¿Qué lleva al calentamiento global? El calentamiento global lleva la quema de combustibles, la basura, lleva todo lo que produce gases que no pueden salir de la atmósfera. Y al no salir de la atmósfera, quedan flotando ahí, se calientan, no dejan pasar la luz solar y se hace todo un húmedo denso en lo que sería toda la parte del planeta Tierra, ¿no? Eso es el calentamiento global, que se empieza a calentar. Los rayos no pueden pasar del sol y toda la combustión, los gases, el metano, la caca, también, es una boludez. Esto es re loco. Una de las cosas que más causa contaminación también son los pedos de las vacas. Vos decís, qué loco, pero hay en todo el mundo vacas. Dicen que los pedos de la vaca es re contaminante. Esto es re loco, me enteré otro día también, ¿no? Entonces podemos ver cómo la naturaleza tiene que aplicar de alguna u otra manera autodefensas, ¿no? Para enfriarse ella misma. ¿Y qué hace? Lo hace de esta manera. Lluvias torrenciales, cataclismos, ¿no? Podemos ver cómo desbordan Eso por la parte de ahí. Después podemos ver también el humano qué hace al respecto, ¿no? O sea, seguimos consumiendo a diestra y siniestra, seguimos comprando cosas que no necesitamos, seguimos comprando cuestiones chinas, seguimos comprando gastar 2 pesos en un yo-yo que sabes que a la semana se te va a romper, seguimos comprando cosas que son innecesarias, pero nos están diciendo que es fácil consumirlo y que está bien consumirlo y para pertenecer hay que consumir. Esto queda en cada uno acceder a esto o no, pero la mayoría de gente accede. El consumismo está alineado a la contaminación. Y la contaminación es lo que nos está matando a nosotros y lo que está abnegando lugares enteros. Podemos ver en Luján lo que pasó, en Moreno, en Capital Federal también pasó, en Conurbano. Bueno, nosotros acá en Moreno pasamos el tornado, el 2012. Entonces, podemos ver cómo el mismo capitalismo, el mismo progreso, el mismo avance tecnológico es lo que nos está sentenciando como humanos, ¿no? Yo siempre digo que para mí no va a haber un político, no va a haber religión, no va a haber familia, no va a haber nada que establezca un nuevo orden. El nuevo orden lo va a establecer la naturaleza y lo podemos ver cuando desborda un río, podemos ver cuando hay un terremoto, podemos ver cuando se inunda una ciudad, podemos ver cuando mueren 400 personas de un soplido, cómo la misma gente se empieza a conocer y a juntarse, ¿no? Creo que el nuevo orden, vamos a llamarle una nueva forma de acercarnos al otro, una nueva forma de vivir, la va a plantear la naturaleza misma, ¿no? O sea, nosotros no estamos capacitados para eso. Nosotros seguimos discutiendo en el Boca River si Clarín, Manieto, si esto y aquello, y por abajo se están dictaminando cosas muy, muy feroces, ¿no? O sea, imagínense que en 5 horas de lluvia puede matar a miles de personas en un segundo. O sea, la capa tectónica se corre 1 milímetro y es un sismo de 6-7 puntos de Richter. Podemos ver estas cosas. Y entonces, Argentina, eso es como lo global, ¿no? Argentina, ¿qué hace respecto a Argentina? ¿No? Podemos pensar qué hace nuestro país, que nosotros vivimos acá. Entonces podemos ver que en Argentina tenemos Vaca Muerta, en Neuquén, ¿no? Ya se habilitó la ley de hidrocarburos, se habilitó el fracking. ¿Qué es el fracking? Romper las capas de la tierra con chorros de agua hasta llegar a una superficie que haya abajo de petróleo. Sacar por otro lado el petróleo, pero ¿esto qué hace? Esto, como se rompe no convencionalmente, se rompe a fuerza, se van quebrando las placas mientras vas bajando el agua hasta llegar al petróleo. ¿Y esto qué hace? El mismo petróleo y la basura se empieza a filtrar por las capas de tierra y se empieza a ir a los canales de agua. Y además, ¿qué hace? Empieza a debilitar la tierra y el día de mañana se derrumba. Esto no es una creencia popular, está comprobado ya en Ecuador. Chevron tuvo que pagar miles, millones de dólares a familias porque salía gas metano de sus canillas. Está comprobado esto. En parte del mundo no está aceptado el fracking. Acá nuestra presidenta y la manga de zapatras que tenemos de la oposición, de todos por igual, porque ninguno dijo nada entregaron en sobre la ley de hidrocarburos, toditos por igual, permiten esto. Podemos ver eso. También podemos ver la construcción de country, la construcción de casas, la construcción de autopistas, cómo van cerrando ríos, canales, acueductos, y eso tiene que desbordar en otro lado. Muchos campos que plantan soja, plantan cosas, y tienen que sus propios canales de desagüeros de agua los tiran al campo de otro. También podemos ver eso a la mano del hombre. Y también podemos ver cómo en la ley del Código Civil, por abajo, se votó la ley que el agua deja de ser esencial. O sea, a partir de ahora el agua se puede contaminar, señores, porque no es esencial, no es un bien de vida, o sea, no es un bien de una cuestión humana. Y ahora es una mercancía. Entonces, señores, se puede contaminar. Tenemos fracking, tenemos poder contaminar el agua. Bueno, no hace falta hablar de Monsanto, la soja, el transgénico, el xilofato. Edificios y complejos en zonas urbanas. Esto, podemos ver que esto no está haciendo otro gobierno en los 90, estamos haciendo ahora, seguimos destruyendo ahora y la respuesta sigue siendo la misma. Y a veces me indigna, Cali, y les paso la pelota a ustedes, me indigna en los medios de comunicación, todos por igual, están con el miedo de la sensación térmica, ¿no? El miedo de la temperatura, y el clima, ¿lloverá o no lloverá? Todos te hablan del clima, pero nadie te habla qué está produciendo esto. Y me parece que esto no es cosa de pavo, porque esto hasta hace 8 años atrás llovía cuando tenía que llover, más o menos, quizás le pofían la corriente del Niño, se pasaba 2 días, 3 días, pero siempre caía bien. Ahora podemos ver la naturaleza totalmente desfasada, y el humano totalmente esquizofrénico y loco, que también está acompañado con la naturaleza. Todo está más veloz, vamos a decirle. Bueno, chicos, listo. Bueno, empecemos a ver desde otra mirada, por qué se inundan los lugares, por qué, ¿no? O sea, porque ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros ¿qué huella estamos dejando nosotros como humanos para que no sigan pasando esto, no? Porque esto no es que es una lluvia que pasó. Cada lluvia es peor, cada vez es peor los tornados, cada vez es peor las lluvias eléctricas, cada vez sigue siendo peor y se va agudizando. Y habría que preguntarnos por qué se sigue agudizando y qué es lo que estamos haciendo nosotros. Y no esperar que el Estado lo haga. Nosotros podemos hacer nuestra acción diaria y cotidiana, poder contribuir a darle un poco de equilibrio a la naturaleza. Bueno, Mati, sácame el aire.
Hola,
hola.
¿Todo bien?
Hola.
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 Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación.
Vos también ponete la remera de FM Moreno.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos.
Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno.
Por la camiseta.
Hay que transpirarla.
FM Moreno, estación de compromiso.
Daniel, integrante de El Rastrillo.
Empezamos a tocar así en formato folclore y que es como que nos
sentimos... Los corsos en la calle están prohibidos, igual que en La Matanza. Así que para charlar un poco de este tema...
Por su nombre no es tan conocido, pero vamos a ir contando un poquito cómo fue su vida.
Aguafuertes. Todos los sábados a las 19 horas por tu estación de radio.
Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado.
Ya sos oyente. Ahora, hacete socio.
Peor para el sol.
Caminos cruzados.
¿Y de qué se trata?
Tiene que ver con una cantante argentina y una película de origen norteamericano. ¿En qué momento se han cruzado Fabiola Cantilo y Fiebre de Sábado por la Noche?
¿Vos me estás hablando en serio?
¿Sabés en dónde se cruzan? En un programa de tele en el que Javier Malosetti,
¿sí?,
destacado músico de jazz,
totalmente,
convocaba a diferentes artistas para hacer versiones de temas de otros.
Uh-huh. Peor para el sol. Domingos a las 18 horas por tu estación de radio.
Aquí estamos en el segundo bloque de Mundo Vicio.
Solo espero, sin dormirme, en mis
sueños. Estar tan lejos, lejos de esa ignorancia. De tus ojos para espiar tu corazón que se quedó con un pedazo de mi vida al tiempo que yo roté de tu sangre. Hoy que no hay tiempo que perder, que todo anda a reloj, que se destruye sin razón y la vida muere en un discurso, y alguien se encarga de encerrarte y otro prepara el fin del mundo, y tan lejana queda la esencia que solo el hecho de encontrarte para mí le da sentido.
Asalariado, ponete salado. Salado. Y no tercericen tu voluntad.
¿Estás ahí, Luis Zamora?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va?
Gente del Mocase está del otro lado. ¿Están del otro lado?
Hola, habla Margarita de aquí de Santiago del Estero.
Bueno, Rubén Bustamante, ¿estás al aire?
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andas?
Luciano, se llama Ice, se hace llamar Ice. Su tarea es hacer grafitis.
Javier, ¿cómo andas?
Bien, ¿y vos, che? ¿Todo tranqui? Santiago, que es el chico que maneja la prensa en Sala Alberdi. Santiago, ¿estás al aire?
Sí, ¿cómo les va, chicos? Todo bien.
Con Claudia Ferrero, es una abogada penalista. Claudia, ¿estás al aire?
Sí, sí, bien. Sí. Que es la Asociación de Profesionales en Luz.
Tenemos del otro lado a Jorge, integrante de la Alameda.
Buenas tardes, gracias por la llamada y gracias por la invitación.
Vamos a comunicarnos con Martín Raffo, presidente de FM Moreno. Si la palabra sería bien utilizada, presidente, ahora vamos a preguntar a él cuál sería la jerarquía mejor utilizada. Martín, ¿estás al aire?
¿Qué tal? ¿Cómo andas?
¿Cómo andas?
No,
¿Cómo? No es exactamente de presidente la palabra. La gestión de la radio es una gestión de carácter colectivo. Es más una cuestión formal el cargo de presidente.
Hola, regresamos a Mundo Bullicio. ¿Estamos al aire, Mati? Ah, está bien, me hiciste asustar. Bueno, estamos del otro lado con Vanessa, la hermana de Luciano Arruga. Vanessa, ¿estás al aire?
Sí, hola, buenas tardes.
¿Cómo andas? ¿Todo bien? Gracias por atendernos.
No, de nada, gracias a ustedes.
Vanessa, contanos un poco, una breve reseña. ¿Quién fue Luciano Arruga? ¿En qué situación?
Luciano fue un pibe de un barrio humilde, que vivía en un barrio humilde de la zona de Loma del Mirador, del partido de La Matanza, al cual primero la policía le ofrece salir a robar. Ante la negativa de parte de él de salir a robar para la policía, bueno, es un pibe que empieza a sufrir la violencia por parte de la policía, que sufrió muchas detenciones arbitrarias, algunas de ellas fueron denunciadas en la causa en la que se investigó su desaparición forzada, que fue durante 5 años y 8 meses. Digo, una de esas detenciones que sufrió él tendrá un juicio el año próximo en una carátula que se investigó como torturas. Luciano fue un pibe también que le tocó estar desaparecido, como dije antes, durante 5 años y 8 meses. Y eso ocurrió el 31 de enero del año 2009.
En democracia, ¿no? Siempre en democracia hablamos, ¿no? Cuando a veces sí, estos temas, claro. Como que en democracia mucho no le gusta tocar al Estado, ¿no? Sea quien sea el Estado, ¿no?
Sí, sí, por eso siempre nosotros cuando denunciamos el caso de Luciano, lo denunciamos como el ejemplo de una problemática que es el gatillo fácil, las desapariciones forzadas, que ya se ha llevado la vida de muchos otros jóvenes que también fueron pobres y que también sufrieron la violencia por parte de la policía.
¿Cómo fue encontrarte vos y tu familia con este mundo, vamos a decirle, ¿no? O sea, con esta cara tan salvaje del Estado. ¿Cómo fue encontrarse con eso? ¿Cómo se manejaron? Una vez que Luciano desaparece y ustedes se van enterando que hay algo más, ¿no? Que no aparece y no aparece.
Y sí, es en realidad, por mi parte, yo... Cuando Luciano desapareció, lo primero que hice fue responsabilizar a la policía. La denuncia se hizo rápido, a los 5 días estábamos pidiendo un habeas corpus por Luciano ante la justicia, en la cual también insistíamos con nuestra denuncia sobre el rol que la policía había cumplido hostigando a Luciano. Digamos que ese proceso lo hicimos un poquito más rápido que quizás muchos familiares, que les cuesta más porque no tienen la información necesaria como para poder hacer un proceso rápido, ¿no? Pero igual uno no se termina de sorprender. De hecho, haberlo encontrado a Luciano después de 5 años y 8 meses enterrado como NN es lo que realmente uno no esperaba. Sorprende, pero no sorprende la capacidad
hasta dónde puede llegar, ¿no?
Puede la maldad, la fuerza de seguridad.
¿Hasta dónde? Porque uno cuando, antes que aparezca, ¿no?, tu hermano, uno pensaba que, bueno, quizás la policía, ¿no?, que se le fue la mano, cosas así, pero ahora uno se entera que en realidad está el Hospital Santoyani y el Chacarita metido de por medio también, ¿no? Como que es un tramado más extenso y más perverso todavía.
Claro, sí, ese es el punto, y por eso hay que, a partir de ahora, realmente empezar a agrandar la lucha, que sean otros también los que empiecen a hablar de este gran problema, porque no estamos hablando de un loquito suelto, de un policía bonaerense que tuvo un problema, ¿no? Estamos hablando de toda una institución al servicio de la mano dura, de gatillo fácil, de las desapariciones forzadas y en complicidad con otros actores del Estado, con otras instituciones. Eso es lo alarmante. Y si bien ahora nosotros no podemos dar mayores datos porque la causa está en secreto de sumario, cuando lo podamos lo vamos a hacer para que todos sepan hasta dónde llega el grado de complicidades con relación a este
igual
tema.
Igual también lo dijiste vos antes, ¿no? Ustedes tuvieron la posibilidad y el conocimiento para poder defenderse legalmente, porque Luciana Rúa hoy por hoy sigue habiendo un montón en la provincia de Buenos Aires, el conurbano, ¿no? O sea, ustedes tuvieron la capacidad para poder salir adelante, vamos a decirle, y poder enfrentar sí, esto.
Pudimos ver en la organización y la lucha una metodología que realmente logra una presión y una necesidad nuestra de pedir que saber la verdad, también nos obligaba a salir a la calle y al mismo tiempo los obligaba a los funcionarios judiciales y políticos a tener que dar una respuesta. Esta causa se hizo visible, tuvo una repercusión mediática quizás en los últimos años, no en los comienzos, pero logró no quedar en el silencio. Y yo creo que eso es positivo y que ayudará a que otros familiares también puedan ver en la organización y en la lucha la posibilidad de revertir la situación de impunidad, ¿no? Es muy difícil igual y siempre vamos a estar de atrás peleando esta problemática, pero hay que empezar a hacerlo, hay que empezar a hacerlo visible,
es difícil,
si no son mucho más los que van a morir.
Es difícil pelear con alguien invisible también, ¿no? Porque en definitiva no sabemos quiénes son tampoco. El servicio de inteligencia, un montón de cosas, es un enemigo invisible también.
Sí, pero ya a la mayoría los tenemos identificados, claro. El resto quizás se encubre, se
claro, dar un disfraza, abstracto,
pero digamos los actores judiciales son los que le cagan la vida a muchas personas con causas armadas, metiendo en las cárceles a los pobres, o no investigando cuando una familia denuncia una desaparición forzada. Los actores políticos son los que no dan las herramientas para que los procesos de investigación avancen, son los que no hablan por un sector de la sociedad, precisamente haciendo visible que existen violaciones de derechos en los barrios humildes, que la gente no accede a la vivienda, a la salud, a la educación. No, ya empezamos a reconocer cuáles son esos actores que nos joden la vida. Tienen nombre y apellido, claro. Son funcionarios. El tema es que realmente tenemos que empezar a nosotros a tomar herramientas y empezar a enfrentarnos a todos esos personajes.
Cuando recién hablabas de lucha, ¿no? O sea, ¿con qué organizaciones se encuentran ustedes en este momento, en ese momento que pasó, ¿no? 5 años atrás, 5 años, 8 meses atrás, ¿cuál es la gente que ustedes los acompaña en esta lucha? ¿Cuál son la gente? Podés hablar de lucha, ¿no? Y me parece que muchas causas llegan a ser visibilizadas por la lucha social y la presencia en las calles, ¿no? ¿Quiénes son los que ustedes los ayudaron?
Desde un primer momento nosotros tuvimos un acompañamiento importante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza, como organismo de derechos humanos.
La PDH.
Y a mí me parece que eso hay que reconocerlo porque es un organismo que la pelea todos los días contra la violencia institucional en La Matanza. Es un distrito enorme con un montón de complejidades y la realidad es que son muy importantes para nosotros. Es el organismo APDH en La Matanza. Después, bueno, organizaciones sociales, no voy a nombrar a todas porque no me parece, pero muchas organizaciones sociales de Matanza fueron las primeras que empezaron a acompañar. Los medios alternativos, comunitarios, independientes, también son los que nos ayudaron muchísimo a visibilizar la causa. Y después esto se empezó a agrandar y ya fueron otras organizaciones las que empezaron a acompañar a la distancia. O en este cuando se habla de violencia institucional hay que empezar también una organización solidaria que siempre piense en el compañero con respeto y que le brinde la información en el caso que lo necesite. Y si uno puede poner en el cuerpo también cuando otro lo necesita en otro lugar, bueno, estar. Lo mejor es el respeto, sin cooptación. Eso es lo que realmente nos va a ayudar a salir adelante y a poder lograr nuestros objetivos. Y en ese sentido, nosotros planteamos siempre esa metodología, ser solidarios, y socializar la información, y en eso encontramos muchos compañeros también aliados, así que es enorme hoy la organización.
Tengo una pregunta, Vanessa. Ignacio es mi nombre. con él, no sé cuánto podrá contarnos sobre esto, pues como decís vos, por el tema del secreto de sumario, ¿no? Pero no se supone como que con el momento de la desaparición, como que se hayan tenido que revisar los NN que había, los desaparecidos, como para corroborar si es o no una de estas personas podía haber sido Luciano.
¿Por qué no se hizo el 5 meses y 8 meses antes?
Y pues estamos hablando de esta problemática, claro. Todo lo que estábamos diciendo anteriormente que tiene que ver con una mirada que discrimina, criminaliza a los sectores pobres, cuando hablamos de un sistema capitalista perverso que responde a determinados intereses, hablamos de actores sociales como dijimos antes, y esos actores sociales en determinado momento actúan de una forma cómplice con los aparatos represivos del Estado y esa información no va a salir. No es así. Si nos preguntamos por qué, me parece que no... No, es medio ingenuo, ¿no? Son cómplices, no tienen que ocultarlo, no tienen que hacer visible que en democracia se desaparece persona.
Claro, no, yo me quedé pensando también lo que vos decías antes, ¿no? El respeto sin la cooptación, ¿no? O sea, el respeto y la solidaridad sin la bandera política, ¿no? Porque en la era de los derechos humanos, ¿no? O sea, pensar que todavía hoy hay presos políticos, pensar que hay desaparecidos, es como que eso mucho nadie lo quiere tocar ese tema, ¿no?
No se quiere tocar, pero quizás en algún momento cuando las familias empiezan a tener una dureza en su discurso, cuando ya la voz se empieza a escuchar ahí, pueden aparecer actores que en vez de querer acompañar de forma solidaria ese proceso, lo que quieren hacer en definitiva es poder callar esas voces o disminuirlas, frenar la organización y la lucha, y para eso actúan cooptándolas. Eso es quizás lo que uno siente que ocurre con algunos familiares cuando se denuncian estos hechos, y es lo que con lo cual uno intenta pelear, ¿no? Porque la realidad es que se tiene que ser muy independiente a la hora de poder denunciar estos hechos, y la familia tiene que poder denununciarlos ellas, no otros por ellos.
Que además te estás enfrentando con gente bastante pesada, ¿no? Al momento de hacer la denuncia, ¿con quién te estás enfrentando también? Y el después, me imagino.
Claro, sí, y uno se enfrenta contra una fuerza represiva que lo único que quiere es evitar que uno pueda seguir expresándose, y cuando uno se expresa lo que van a hacer es intentar silenciar.
Sí, yo creo, ¿no?, que hay un matrimonio entre la policía y el Estado y la política, ¿no?, y la policía es el que debe calmar los ánimos para que el Estado, me equivoqué, perdóname, un matrimonio entre el Estado y la empresa, y el hijo es la policía, ¿me entendés? O sea, yo lo veo así, ¿no? Como que la empresa hace su negocio con la política y la policía está de intermedio como para calmar lo social. O sea, un trabajo bastante siniestro que tiene la policía. Sí. Vos decías derecho de sumario, ¿no? Secreto de sumario. ¿Qué va a pasar? ¿Se puede hablar de algo de eso? Por ejemplo, no puedes hablar de nada.
El secreto de sumario lo que indica es que si bien la familia tiene una sospecha sobre lo que ocurrió, porque, a ver, lo que empezaron a trabajar algunos medios era que se había tratado de un accidente, ¿no? Entonces, cuando uno maneja ese solo mensaje, el accidente, o si la justicia del todo creyera que se trata de un accidente solamente, bueno, ya estaría resuelta la cuestión. El tema es que acá falta resolver qué pasó en las 3 horas previas a Luciano a aparecer en la vía rápida de la General Paz. Y digo las 3 horas anteriores porque nosotros denunciamos su desaparición a 1:00 y él aparece a las 3:30 aproximadamente en la vía rápida. Y todas las investigaciones que se realizaron en el marco de la desaparición de la causa de Luciano, lo que arrojaron eran resultados positivos en contra de los movimientos que hizo la policía esa madrugada. Así que esto es lo que a la justicia tampoco le termina de cerrar. ¿Qué pasó con esas 3 horas previas? Es lo que tiene que determinar, y para eso los primeros procesos de esta nueva investigación tienen que estar resguardados, no largar información que quizás pueda entorpecer el desarrollo de la investigación. Eso se trata el secreto de sumario.
Yo decía, ¿no?, que dentro de todo, qué positivo, ¿no?, que en su momento los peritos y se escucharon las torturas y cosas así, porque ahora, si no hubiese pasado todo eso, hubiese quedado un accidente de tránsito nada más, ¿no?
No lo hubiésemos encontrado si no hubiese existido organización y lucha. Hubiese seguido enterrado como NN. Todas las hipótesis que podamos manejar no valen la pena. Ahora hay que seguir con los resultados que se tienen, seguir para adelante y entender que todo lo que se ha conseguido hasta esto de poder saber que Luciano fue enterrado como NN tiene que ver con esto, con nunca bajar los brazos, con seguir adelante, con pensar que se puede vencer un poquito la impunidad, y bueno, y este caso lo refleja.
Vos haber pasado por todo lo que pasaste, ¿no? El contexto, ¿qué opinión tenés sobre las abuelas de Plaza de Mayo, las madres de Plaza de Mayo, cuando se atribuyen todo el tiempo las defensoras de derechos humanos? O sea, ¿cómo ves esto vos?
No se puede opinar sobre eso. No quisiera opinar tampoco. Nosotros nos tenemos que ocupar en hacer hoy visible lo que nos toca vivir a un sector de la sociedad, que somos los más humildes, que somos los que necesitamos hoy pelear por nuestros derechos, sobre todo pelear por los derechos de los jóvenes, que son los que están sufriendo la violencia institucional. Quien no lo quiera ver tendrá que replantearse el significado de ser parte de un organismo de derechos humanos, y entender que los derechos humanos no tienen bandera, no se puede politizar en torno a los derechos humanos. Los derechos humanos, como dice Pablo Pimentel, se defienden o se violan. Y si se violan, hay que defenderlos.
Qué buena frase esa, ¿eh? ¿Se defienden o se violan? Es una gran realidad eso. ¿Cuál es el próximo paso a seguir con todo esto, Vanessa?
Por lo pronto poder descansar después de un proceso que es muy duro y muy triste, y bueno, y después esperar que los procesos de investigación determinen los últimos resultados, y bueno, y pensar y encarar hacia adelante por la verdad y por la justicia.
Concentrarse en la lucha, ¿no? Y en darle más visibilidad a esto todavía.
Así es, sí, bueno. Pero hay que descansar también para eso.
Hay que, sí, es verdad, tomarse un momento de quietud y de silencio también, ¿no? Para sí, cargar las pilas de vuelta.
Así es.
Bueno, che, te mandamos un abrazo grande, y nosotros estamos acá en el programa bastante, hablamos así con gente de Correpi, estamos, y en lo personal también, de chico uno se ha enfrentado con cosas a la policía y sabemos, ¿no? Yo a veces hago preguntas para que el que no entiende pueda entender también, ¿no? Pero yo sé lo que es la policía y el tramado secreto de todo esto, ¿no? O sea, es horrible, la verdad que en democracia siga pasando esto. Bueno, Vanessa, te mandamos un abrazo grande, che, y esperemos que contá con nosotros para lo que necesites, no sé, difusión, lo que necesites.
Muchas gracias, gracias por llamarme, gracias por tener en cuenta el caso de Luciano, gracias por abrir el espacio para que uno pueda expresarse, así que un abrazo muy grande.
Sí, sí, siempre donde haya un abuso de autoridad y vamos a estar levantando la voz. Muchas gracias, Vanessa.
Hasta luego.
Un abrazo. Bueno, entrevista a la hermana Vanessa, difícil, ¿no? La entrevista así como... Bueno, bien. Mati, chau.
Moreno. 90.1. Estación de radio. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente.
¿Cómo quedó el auto?
Perdóname, fue mi culpa.
No, ahora voy a tener que hacer un montón de trámites con tu seguro. Mejor esto lo arreglamos acá, entre nosotros.
Quédate tranquilo, ese problema no lo vas a tener.
Tu seguro ideal ya no es un sueño. Contratalo en Grupo Bustos Sobra, asesores de seguros. Buchar 150 Moreno, teléfono 0237-463-5204, grupobustos@gruposobra.com.ar. Asegúrate en Grupo Bustos Sobra y dormí tranquilo.
Si el alcohol está desbordando tus noches, tus relaciones sociales, tu trabajo, los encuentros entre amigos, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos, sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
FM Las Chagras,
en la frecuencia modulada de 94.5, en la parte sur, detrás la sierra, Córdoba, Argentina, haciendo la radio junto a Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias y las radios de todo el país. 94.5 FM Las Chacras, porque somos la radio.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
Los pobres son pobres porque no trabajan.
¿El papá de Mariela no trabaja de albañil?
Sí.
¿Y cuántas horas trabaja?
Como 12 horas por día.
¿Y entonces por qué es pobre?
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.
Amigos, aquí estamos en el tercer bloque de Mundo Inicio.
Tratando de no romper nada, o sea. No. Por favor, chicos. El tema que vamos a tocar ahora es para los que tienen más de 25 años y nos salvamos de la colima, un tipo llamado Carrasco. No sé si aguarda de eso.
Poder.
Loco, si amanecemos cada amanecer es una victoria ganada ya, loco. Con que estemos acá ya es un triunfo, ¿eh? Vamos, loco, aguante, ¿eh? No, no me quieren traer birra a ellos, no. Che, el último tema que tenemos y nos estamos despidiendo. Topo, gracias Topo, gracias Seba. Gracias Pedro, gracias Fede también por la birra. Y gracias a la gente de Gier que nos abrió la puerta. Y esperemos que la próxima vez que nos veamos...
Los goles van a anotar, con emoción y aventura se harán disfrutar. En grandes torneos participarán, con mucho entusiasmo el campo van a cruzar. No se detienen con nada con tal de ganar. En la portería y delantera no tienen rival. Nada impedirá que con su audacia el triunfo puedan lograr. Pronto el juego va a comenzar.
Sí, sí, sí.
Los supercampeones ya están listos para hacerte vibrar. ¡Ah!
Y una canción en el corazón. Haciéndalo.
Trabajo muy duro, como un esclavo. Ay,
bueno, regresamos a Mundo Bullicio, que no te distraigan, edición número 95. Bueno, vamos a mandar un abrazo muy grande y un agradecimiento a Miguel, que es un oyente de la radio de FM Moreno, que se solidarizó.
Muy bien.
¿Pude pronunciarlo bien por Miguel o por mí que pude pronunciarlo?
Por Miguel, por Miguel.
Ah, por Miguel.
No hay forma, no. Le buscamos la vuelta ya con Emma, pero no.
¡Solidarizado! Bueno, gracias a Miguel por acercarse a la radio y venir, loco. El tipo vino, cortó el pasto, arregló el pasto, puso unas lámparas muy lindas, arregló el cartelito de la radio que estaba a punto de convertirse en un asado. Estaba, pero ahí, en el límite de ser combustible de un asado. Y vino, arregló todo y está todo muy ordenadito y muy lindo. La verdad, Miguel, gracias, loco. Eso es cuando se habla, ¿no? Que se puede participar de algo de diversas maneras.
Eso
es
comprometerse, ¿no?, con una radio comunitaria.
Ahí va, loco. Muchas gracias, Miguel. Y cuando quieras te esperamos acá en el piso como el oyente buena onda, ¿no? Y que vengan los cuentas. ¿Cuánto sale el foquito de luz, Miguel?
¿Sabés chistes cordobeses? Vení, contás un paracaidista.
Chistes cordobeses. No, sé chistes enterrianos. Sacámelo del estudio. Sacámelo del estudio. Todo mal con los enterrianos. Todo mal. Noelia, ¿estás al aire?
Hola.
Noelia.
Sí, también
dice Noelia. Hola. No me escucho, Mati.
Hola.
Yo, ¿eh? No me estoy escuchando, Mati. Yo, ¿eh?
Hola, Noé.
Sí, conseguimos un
hola.
Bebé
hola.
Que nos hizo hablar ahora sí. Con Noé. Estamos en una
hola, hola. Hola, Noé.
Si sos Noé, mueve la mesa.
Claro. Golpea dos veces.
Soy Noé.
Ah, te había desenchufado el auricular, por eso no te escuchaba. ¿Qué haces, Noelia? ¿Todo bien?
Acá, en mi vida acá de estudiante, tratando de memorizar algo para llegar al parcial. Chicos, ya está la...
Tenés que aprender, no memorizar, ¿eh?
Claro.
Estoy mal.
¿Eh? ¡Bien, Nacho! ¡Viva la patria! No hay
¿Qué,
que
¿qué dijo?
Hay que aprender, no memorizar. Una gran verdad, dijo el compañero Nacho.
Ah, Nacho, pero si Nacho tiene pedagogía, dejate de joder, boludo. César Milán, el encantador de perros, tiene que tener una cátedra en la UBA, déjate de joder.
Es egresado de Joaquín B. González con 8.75 de promedio general.
No
bueno.
Todos los cultos Nacho, vamos a la facultad.
Nacho es egresado del curso de César Milán del encantador de perros, pero me dijo César Milán es mexicano, dejaste de joder, boludo.
Che, Noé, ¿cuál es tu expectativa después de recibirte? ¿Cajera de coto, ama de casa o bartender? ¿Qué estás pensando después del título?
Estaba pensando en alguna plantación rara en el fondo de mi casa, venta delivery, con alguna pizza, con un hombre loco. Estaba pensando en eso.
Narcotráfico. Qué bueno.
Sí, muy comunista lo mío, ¿viste? Siempre es como que no quiero trabajar bajo patrón, quiero tener mi propio emprendimiento, ¿viste? Solo así.
No te conviertas en una terrateniente de la locura tampoco, ¿no?
Claro. No prometo nada.
No prometo. ¿Qué estás estudiando, Noé, ahora en este momento? Trata de no mentirnos.
Historia argentina, social y latinoamericana.
¿En qué estás de la historia? ¿En qué año de la historia argentina estás?
Peronismo.
¡Papá! ¡Vamos!
¡Perú!
No. Acá tratando de ver, digamos, los diferentes puntos de vista sobre el peronismo, digamos. Porque hay gente, viste, que le dice que es un facho, que no creo. Y hay algunos análisis muy interesantes, como que la desligan del fascismo, pero lo tratan de autoritario y del líder carismático autoritario al mismo nivel que Hitler. Eso está bueno.
Y claro. Vamos a decirle que todo el cambio social que hizo Perón también lo hizo con el oro de los nazis también, ¿no? Dejando entrar a los nazis al país también, ¿no? También estudió con Mussolini también.
Hay que preguntarle a Nacho, es el que más sabe de fascismo, ¿viste?
El fascismo, ¿sabes? El fascismo es ese que nos llama, ¿me entendés?
El fascismo en carne propia, más o menos.
No, pero bueno, Perón sí. Me parece que hizo un cambio...
Espera, ¿era el fascismo o el fascito? Bueno, no me acuerdo qué era, es en carne propia.
Igual, lo que estás estudiando, ¿te está contando primero qué tuvo que hacer con los anarquistas y comunistas para establecer la tercera oposición justicialista? No dicen los libros, ¿no?
Hubo cierta alianza con el comunismo.
Bueno, el comunismo también estuvo con Videla, el comunismo estuvo, el Partido Comunista estuvo con Videla también, no hay que olvidar eso, en la dictadura última, ¿eh?
Última noticia.
Aparte del
sí, boludo, si cuando te secuestraban decías que era del PC y te liberaban. Mamorcito.
Aparte el peronismo, ¿sabías eso? Se veía como el populismo y el populismo.
No sabía.
Siempre fueron los gobiernos militares.
Claro. ¿No sabías eso?
En esa radio, Javi, vos tenés que estar dando clases, boludo. ¿Qué haces en
Pero,
esa radio
boludo,
con Nacho ahí?
Supuestamente se entiende como eran militares y el comunismo también era base militar. O sea, se entiende que había una alianza desde ese lado, vamos a decirle. Como una historia así había. Entonces como que había una cierta... Segura que habrán chupado de una del PC y lo habrán desaparecido también, ¿no? Pero ¿cómo que había
un resguardo? Escúchame, dando explicaciones sobre historias es una mezcla... Una fusión entre Guillermo Nimo y Sofovich, boludo. En serio, es rarísimo escucharte de acá.
Decirle que sí.
Gracias, boludo. Trajo,
Sí decía que era Guillermo Nimo.
¡Ah, los anteojos! Tenés razón, los anteojos, de verdad. Che, bueno, gracias por Sofovich y Nimo, la verdad, gracias. Hubiese dicho Iván de Pineda, un poco más intelectual, me parece.
Ay, no, es totalmente irritado. Ay, ¿cómo lo odio a Iván de Pineda? Es un idiota.
Che, bueno.
Ojalá tuviera, digamos, por ahí, no sé... algo, digamos, físico de Iván de Pineda, ponele, pero bueno, eso sería, digamos, más o menos lo ideal, pero bueno.
Es de Capital, si Iván de Pineda hubiese nacido en Merlo, sería un negrito discriminado, quédate tranquila, pero es de Capital,
estaría pidiendo
es diferente.
Monedas en el tren, desde ya.
Olvida, discriminado por los guardas. Che, Noé, bueno, te dejamos ahí con la historia argentina, que debe ser muy rica y enternecedora. Te tiro otro dato. Como la represión... Yo le tiro el folclore, te tiro el folclore.
Pero, ¿escucho la voz de Buenanote?
Está como Buenanote.
Sí, le quería hablar, pero...
Todos los programas.
Es que cada vez que quiero decir algo me interrumpen, no me dejan hablar.
Llega tarde, pero llega todos los programas, viene Buenanote, todos los programas vienen.
¿Qué onda, Massa? Preguntale, el tigre, Massa...
Pregúntale vos.
¿Arregló algo? Pregúntale.
Arregló algo.
Pregúntame vos, boluda.
No, porque no te quiero dirigir la palabra, Buenanote. Porque estoy ofendida de que ibas al tigre en vez de estar con nosotros. Estoy muy ofendida.
Mira que te lo dije.
Claro. ¿Cómo podría estar si venís?
Nos cambia.
¡Golpe bajo! 10.000 puntos para Emma.
Claro, porque la onda es poder estar con ella y con ustedes si ella estuviera acá.
Emma es un caballero. Emma te falta respeto mirándote a los ojos. Si no, no te falta respeto. O sea, él es chabón, es así un caballero. Es un caballero. Eso es lo bueno de él.
Una puñalada.
La verdad no es puñalada. No seas como la presidenta. La verdad no es puñalada y nosotros estamos para informar a la gente lo que pasa. No seas Cristina, por favor.
ustedes están sentados ahí para hacer boludeces, chicos.
Yo porque me banco a mi familia, entonces me escapo de casa, ¿me entendés? No me banco a la vieja, a la bruja, ¿viste? No, y te tiro otro dato más para ahí. Este necesita el profe y lo matás para, con para, este, lo matás.
Decime la fase porque estoy a punto de nacer.
Escúchame, ¿viste las facturas de la panadería? Que es vigilante, fraile, sacramento, bueno, tiene nombres así. Bueno,
tienen dos nombres de que le pusieron a los anarquistas, digamos, mofándose de la autoridad de los milicos.
Claro, porque eran los anarquistas fueron los primeros que empiezan a rebelarse laboralmente en contra de la patronal de ese momento, vamos a decirle, ¿no? O sea, los anarquistas eran los primeros que empiezan a hacer los sindicatos.
¿Qué?
Sí. ¿Qué?
Por lo menos así lo veo yo, te falté eso al final.
Por lo menos así lo veo yo. Bueno, no. Te mandamos un abrazo. Che, ¿no está? Es que escuchamos ruidos en la radio y tenemos un poco de miedo. ¿Sabes? ¿Es un póster o no están reventando lo de la SIDE? No sabemos.
Hace un rato te pasó un Falcon Verde, ahora que estoy recordando también.
Che, no, para mí el Falcon Verde hay dos opciones. ¿Nos están vigilando en serio? ¿O es un vecino que vive acá, boludo, y justo entra a establar y a trabajar el chabón? No, no hay muchas opciones.
O puede ser las dos cosas. Un vecino.
De la SIDE.
Con aires de militar.
Que está
vigilando y lo va a fusilar. Chicos,
que está poseído por un demonio que vivía en la radio.
Que se parecen unos ojitos atrás de la cortina, ¿no?
Ay, qué feo. ¿Cuál es la ventana esa de enfrente que sale sangre de la reja?
Nacho tiene esa cosa, ¿no? Del ojito atrás de la cortina. Tiene esa cosa del mirón, ¿viste? Tiene esa fantasía del mirón.
De la gente que me gusta rodearme a mí. No, de la gente que me gusta rodearme a mí.
¿Sabes las cosas que hacemos acá cuando vos no estás? Que aprovechamos que estamos nosotros, somos todos hombres, entonces podemos ver otras cosas.
Llevaron minas, pobre ustedes, llevaron minas. Y hay una mina sentada en mi asiento, los mato.
Noé, agradecé que en cualquier momento te suplantamos por un bidón de agua vacío. O sea, y ponemos un millón de agua vacío acá y le ponemos auriculares y ya está. Por lo menos no la va a agitar tanto como vos ni la va a boconear.
O sea, me estoy diciendo que mi figura es parecida a la de un millón. Yo soy una cuadrada.
No, el efecto sería, no tu figura, el efecto. No me gusta hablar de figura porque sería cosificarte y no me gusta cosificarte. Bueno, no, mira, tenemos temas muy importantes para hablar.
Boludo, ¿qué me decís? Me trataste de bidón, me recosificaste. ¿Qué me decís?
No, el bidón no es una cosa, porque no es un
bidón. No entendiste, te dije, no sos la figura del bidón, sos lo que representa el bidón, la nada, o sea, eso. Y bueno, no es cosificar.
Eso es vacío, quiere decir. No tenés contenido.
No, claro, no me ataqué con la de cosificar porque yo no sabés que no hago esta chicana. No te subas, no hagas como la presidenta que usa esas cosas para esos eufemismos, por favor.
Igual ahora estoy pensando lo que le dijiste, creo que queda mejor que la clasifiquen.
No,
no había que...
Señora presidenta, ¿es verdad que tiene cáncer de puño ponille? Grande Nelson Castro, le mandamos un abrazo grande.
No había que cosificarla, había que decodificarla para entenderla.
¡Muy guay!
¡Muy guay! Pará, bueno, no te dijo dos enseguidas en radio, no, boludo.
No. Es relevante.
Ese es mío.
Es relevante. No, mira, tenemos que despedirte porque tenemos una entrevista sobre los Teta Brick, el envase los, Teta Brick, ¿cómo se hace?
Los Teta Brick.
Temas tan interesantes como esos.
Ay, tomen nota, díganme.
Por ejemplo, el frasco de mayonesa, ¿para qué lado enrosca? ¿Derecha o izquierda? No, tenemos que cortarte ya porque tenemos que averiguar eso en Wikipedia, ¿vale?
Bueno, averigüenme eso.
Dale, Noé, un beso, Noé. Chao, Noé.
Chao, Bidón.
Ella no es bidonde, es bidón. Bueno, un chiste malísimo. Queremos saber en qué andaba. No decía la verdad que estaba estudiando, porque viste, quizás se va ahí, viste, al shopping Nine a jugar a la lotería y viste, nunca sabe a jugar a la raspadita. Dame otro. Está reenviciada. Bueno, gente, Mati, vamos a un tema musical, ¿te parece? Vamos a un separador.
Busca lo saludable en el silencio. En el bullicio, tan solo hay enfermedad.
Bueno, regresamos a Mundo Bullicio. También hay que, vale recordar, viene movido este fin de año. Viene movido, viene como loco, como laucha por tirante. Como loco malo viene, así. La radio, la semana pasada ha cumplido 8 años, ¿no? La radio, en realidad, la radio como emisión tiene 25 años, si no me equivoco. Pero desde hace 8 años, recuperada, el término que a veces utilizamos, ¿no? Pero era bueno definirlo. Recuperada sería que es tomada por el vecino, por el público, y puesta a disposición del mismo, ¿no? O sea, recuperar algo, ¿no? Lo mismo que estaba haciendo el Octubre Callejero, ¿no? Recuperar espacios. Bueno, la radio recuperó señal, y recupera la señal y la puso a disposición de la gente. Y ese trabajo en conjunto ha llevado a que la semana pasada, también justo coincidiendo, si no me equivoco, con la recuperación de la democracia también, es el día 8 años de la radio. Ella es un pibito de 8 años. Va a segundo grado, ya le puede meter un cachetazo en la nuca. Ya un viaje le puede meter. Ah, ¿no? ¿A los chicos no se le pega? Ah, perdón. Ah. Mensaje que se va poniendo cada vez más oscuro. ¿Viste cuando decís, chano, en serio? Es verdad, ¿viste? What? Bueno, che, así que un feliz cumpleaños a toda la gente que empezó en algún momento con esta radio, con esta idea, le puso el hombro. A los que se fueron también, ¿no? Porque también formaron parte de esto. A todos los que hayan pasado por acá y hayan... O aquel también que haya puesto 90.1 en su radio o en su celular para escuchar algún programa, agradecimientos. Así que
los que se cagaron en la radio para que la tengan que recuperar.
Gracias también, porque si no nunca hubiese sido recuperada, ¿no? Sí. Porque está bueno eso, ¿no? También, bueno, está bien, ustedes hicieron un daño y nosotros quizás el lado positivo fue la recuperación de las cosas, ¿no? Y bueno, a merced de esto, la radio vamos a estar festejando el 15 de noviembre en el Churqui, Centro Cultural del Churqui, a partir de las 10 de la noche. Vamos a estar festejando los 8 años. Va a haber una banda tranqui al principio, va a haber una oratoria, una pequeña oratoria, una torta, simulacro, para que la gente se entere, ¿no?, a lo que está participando. Después va a tocar las Traffic Band y Tupaya. Va a tocar y, bueno, después fiesta loca, trencito, carnaval carioca, ¿no? Sacarle la cola al burro, romper la piñata con un bate de béisbol. O quizás romper la piñata con un tubo halógeno, que es más violento, todo, o sea, daño por todos lados.
Que te pones abajo, ¡ah!, a ejecutar los caramelos, ¿no? Y estás cayendo los
vídeos. Entonces, no, che, ¿qué pasó? No se lleva ni un caramelo a la piñata, ¿eh? Todos saliendo en camilla, ¿viste? Todos en camilla, con sangre en los ojos. Se me cayó el hígado. De vuelta adentro. Ahí está. Sí, a veces la tos me hace salir un órgano para afuera, pero es muy de vez en cuando. Así que bueno, el 15 de noviembre los esperamos en el Centro Cultural del Churqui, Yolí 2867, ponele, 25, jugar a la cabeza los premios, vamos a decirle algo por ahí relacionado. 2637, así que bueno, pues va a haber más información, le vamos a contar un poco más, claro, la misma de la entrada esa, le vamos a contar un poco más, va a haber un spot dando vuelta, así que bueno, nos esperamos el 8 de noviembre. Y también, como si no fuera poco, como que ese vendedor que sube al Sarmiento y te vende el peine y te dice, como si fuera poco, llévate el pañuelo descartable, ¿no? O la tijerita para cortarte los pelitos de nariz, como si fuera poco, el 20 de diciembre... Mundo Bullicio va a estar festejando sus 100 ediciones al aire, sus 100 programas, y la excusa siempre es poder encontrarse en un contexto diferente y poder divertirnos, poder pasarla bien un rato y estar contenidos, ¿no? Un poco de contención. A veces un poco de contención, ¿o no?
Ese hombro para llorar, viste, que te tenga cuando estás vomitando en el baño, que quebraste el último
momento. Decime, ¿cuántas veces te pasó escuchando Gilda y que viene un amigo y te dice, loco, perdí la casa, perdí todo? Gilda de fondo. Sin la de fondo.
Pero perdiste.
Mirá, boludo, es para vos. ¡No me digas más eso! ¡No me digas más! ¿Cuántas veces ha pasado eso? Miles de veces. Así que bueno, el 20 de diciembre, seguramente lo que ya está confirmado el 20 de diciembre es, vamos a hacer de 10 a 12, hay un chico que se llama Ice, se hace llamar Ice, es un grafitero, un muralista, un entrañable amigo mío también, que va a venir en vivo hacer un graffiti en el evento. Vamos a poner música fuerte, luces de colores, y el tipo ahí, tiki, vos te tomás una cervecita, tranqui, y lo ves a él desplegar su magia. Lucho, Nacho, vos lo conocés. Vos decís que vale la pena.
Sí, sí.
Así que
pueden ver.
Vale todo, ¿viste? Cuando decís, ¿y este chico qué va a dibujar? Déjalo. Déjalo que algo te va a gustar.
Déjalo que huele solo.
Dejalo que hasta la esvástica no paramos. O sea, hasta cuando hace la esvástica le decimos, ¡eh, Lucho! ¡No! ¡Cerremos! Y le brotaba adentro
de él. También va a venir este joven de 11 años que milita para el peronismo.
No seas forro. No seas malo. No seas.
¡Peronista de mierda!
¡Tene! ¡Andate, Tene! No, qué crueles que fueron con ese nene, loco.
¡Pendejo de mierda ese!
¡No! ¡Es un no! ¿Ves lo que te hace Massa y TN, boludo? ¿Te llevaste?
¿No lo viste?
No.
No,
se lo explico bien. Se lo explico bien. Bueno, en 678 o en algunos otros programas estuvo yendo un chico de 11 años que estaba bien vestido, muy bien vestido, que bueno, iba a hablar del peronismo, que militaba y hablar, como hablan los adultos.
Sí.
Eso. Lo hablé bien, sí. Salió como el orto.
Es un boludo el pibe este. O sea, lo defenestó el pibe, no sabes ni hablar vos. El pibe habla mejor que vos, boludo, el pibe.
Y pegámelo, trae al pibe. Mático, dame
el
teléfono.
¡No! El pibe vino. No, en realidad estaba haciendo una cobertura en la calle, no sé qué, lo engancha el pibe, está en la calle.
No, pero apareció en el estudio también.
Claro, pero después, porque el pibe, bueno, lo sacan de la calle. Claro. Y el pibe, ¿me entendés? Está en un acto de kirchnerismo. Y él, o sea, es muy lúcido escucharlo hablar, más allá de lo que está diciendo, que habla de kirchnerismo como si fuera más o menos el Che Guevara y Gandhi juntos, más o menos. Es información que tiene un pibe de 11 años, pero es muy copado. A mí me encantó, en lo personal me encantó, ver un pibe tan lúcido, pito, decía que a los 2050 quería ser presidente. Así,
ah,
corta,
yo
hago
de eso,
corta.
Pero no vi el video. Ahora ya entendí.
No, y es muy loco escucharlo hablar con la lucidez que habla y con la seguridad, la convicción. Podemos hablar que lo que está diciendo, quién se lo dijo para que lo diga, está bien, pero...
Para esa edad, ¿qué crees?
11 años, bueno, pero la verdad que Emma hablaba mejor que vos, el pibe, te digo.
Y también lee mejor que vos.
Seguro, seguro.
Sacame
no, que escribe, no. Leer no sé, que
bajamos
escribe seguro.
Dale, sacame todo para traer el pibe.
El pibe ha sido un programa solo, boludo, solo. No, pero es muy grueso escuchar a los pibitos hablar. Como, no sé, a mí cuando hay un pibe por medio, yo ya no.
No, sí, pero a mí me dio la impresión de que estaba.
A mí lo que hice tener me pareció terrible,
de...
o sea, me pareció horrible.
No, igual yo de tener no lo vi, yo vi nada más eso. Y a mí me dio la impresión de que.
Lo que te dijo Massa, ¿no? Porque
había, no, claro, no, había.
Y te estaba sentado en la falda de él, Massa te decía, te hacía la mano en la espalda, te recorría las paredes, ¿sabes qué? Este nenito lo que dijo.
Y bueno, por lo menos tiene dos manos. Vos te mandó Casioli y te toca con una sola mano, papi. En modo de envidia.
¿Cómo se puede hacer mierda todo en un segundo? Así como, este, ¿quién aprieta un
me
botón?
Me buscá, boludo, me
así,
buscá.
Y explota todo. Me buscás, dice. Me buscás. Me buscás y me vas a encontrar, que eso era terrible. A veces dicen que no decías porque puedes encontrar lo que decías. A veces también te dicen eso. Bueno,
eso.
Recordamos, 15 de noviembre, la radio cumple 8 años, lo estamos festejando en el Churqui, y el 20 de diciembre vamos a estar festejando en un día tan clave en Argentina, ¿no? Un 20 de diciembre, esperemos que no haya devuelto un motín de la policía, esperemos que no empiecen los saqueos, esperemos que no sé.
Ya tenés hay policías que... autocuartelados, así que...
Y en Santa Cruz.
Y en noviembre, Se están adelantando. Bueno, no entendés. Arreglado con el sindicato de autocuartelamiento y se pusieron de acuerdo y dijeron: vamos, tenemos que pedir un adelanto, ¿no? Porque no se alcanza. O sea, vamos a tomarnos 2 meses, ¿no? Para saqueos.
Empecemos de ahora, ¿viste lo que era burocracia? Como claro, estaban los papeles.
Para la semana. Faltantes en las góndolas. Pasamos 2 meses para que vayan juntando las cosas y puedan saquear tranquilos.
Y ya que hablamos del sindicato, podríamos llamar al sindicato de saqueadores.
Sindicato de saqueadores, ¿no? Bueno, no, esperemos, vieron chicos como es diciembre. Acá diciembre siempre nos ofrece una oportunidad diferente. Yo estoy votando porque vengan los X-Men. Por lo menos algo con un poco más de colorido, ¿no? Los X-Men contra Batman, algo que tenga un poco más de colorido. Juegos de artificio, no sé. Spider-Man acá de la Torre de Moreno, de acá del tren de Moreno, el que está arriba, trepándose, Spider-Man, luchando con sable de láser. Skywalker, ¿me entendés? Poner, no sé, boludo. O sea, viste, ahora, me encanta, viste, porque todo el mundo dice, no, cuidado con diciembre, el acuartelamiento, porque ahora empezaron los medios de vuelta con esto, ¿no? Y a mí me encanta la facilidad que tenemos los argentinos de olvidar las cosas, ¿no? De olvidarnos el 21, el 20 de diciembre del 2001, de olvidarnos el diciembre del año pasado, que murieron casi 40 personas en toda Argentina debido a la masacre que hizo la policía, que está comprobado que fue la policía que organizó, y no todas las policías. Y ahora que estén tirando tan livianamente esto de vuelta, me parece como que... A mí en un punto, no sé, más allá de la postura política que te podemos poner... ¡Opa!
La postura política que quieramos poner.
La postura política, me parece que ya hincha un poco las bolas, ¿no? Estar pensando diciembre cuántos muertos va a haber, si hay saqueos o no saqueos, si estos o aquellos, si la policía... Me parece que ya un poco ya esta parodia que nos ofrecen, te da bueno que nosotros mismos lo empecemos a bajar también, ¿no? O sea, esta del boludismo, ¿no? De la militancia al pelotudismo, vamos a decirlo, ¿no? Seguir, o sea, y lo estoy diciendo, ¿no? Por la gente que está organizando esto y la gente que va a acceder a hacer esto, ¿no? Y los medios que encargan de meterte miedo, ¿no? Nunca vamos a ir a buscar al que está organizando el saqueo. La onda es decir que hay saqueo y que tengas pánico. Esa es la idea siempre.
¿Por eso festejamos Halloween, que es por el miedo? Ahora...
este programa puede ser un absurdo o puede ser premio Nobel del pensamiento, ¿eh? O sea, pues estamos ahí, como todo genio. Momento de lucidez y después queda la locura, te cortás un oído como Van Gogh, que se cortó un oído, una oreja. No importa. Si eres argentino, ¿qué me importa? Bueno, Emma.
Como Perón, que se cortó las manos.
¿Saben cuál es la historia que me contó a mí mi familia? No sé si es verdad, me contó mi familia de mi abuelo, así que era conocido.
Si vas a comprometer el programa, mejor.
Igual están todos muertos ya, eso es lo bueno, están todos muertos. O sea, igual nadie puede decir nada.
Pueden defenderse, no hay problema.
Es como el tema de los militares. Empezamos a jugar cuando ya son viejos y no se pueden defender. Claro. Empezamos a jugar ahí, cuando ya no tienen más poder. Ahí empezamos a jugar a la
ahora
gente.
Ahora que se murió Videla, decimos que es un puto de mierda.
¡Oh! ¿Bergoglio Papa? Bergoglio estuvo siempre con los pobres, hija. Somos los terribles argentinos, somos nuestros peor cánceres argentinos. Creo que el problema argentino son los que vivimos en Argentina. Ese es el problema. No, me parece que es un poco el problema. Dicen la leyenda popular que en realidad le faltan las manos a Peronchi. Le faltan las manos porque había unas cuentas en Suiza, en otro país, que eran con huellas dactilares. Entonces se llevaron las manos de él para poder sacar en huellas digitales. Esto es lo que se le decía...
007 vino y le sacó las manos.
Chicos, me están subestimando y yo no leo Wikipedia, no me informo con Wikipedia. No, sí, se decía esto, que el chabón le sacaban las manos para ir a esos bancos y sacar el dinero que se había robado Perón. Ah, ¿no sabían que Perón había robado?
Se robó.
Solo bien.
Ah, no sabía.
El topollillo me lo dijo.
A este lo voy a golpear. Mandá. Ah, y la banda que sonó antes es Aclarando el Oscuro. El tema Carrasco.
Vení.
www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación.
Basta de hambre y aumentos. Basta de hambre y aumentos. Si no quieren escuchar tu reclamo, juntate con los tuyos, corta la calle, la ruta o lo que se te ocurra. Luchemos por trabajo, salud, educación, tierra y vivienda para todos y todas. Confluencia Político-Social 29 de mayo. Por trabajo, dignidad y cambio social.
Una ventana verde contiene todas las palabras del mundo. Contiene una ventana verde del mundo, todas las palabras. Una ventana verde es una ventana al mundo. Si no hay ventana verde, no hay pizarrón. Si no hay pizarrón, no hay mundo. Si no hay mundo, hay deuda.
Al dorso, un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas, por tu estación de información. El 26 de marzo comienza el juicio oral y público por los delitos de lesa humanidad cometidos en el ex centro clandestino de detención y tortura, Mansión Seré.
Porque fueron unos momentos donde nosotros estuvimos en los centros clandestinos de detención. También hay otra historia, que es la historia no contada, que es la historia de nuestra militancia.
Acompáñanos en las audiencias que se realizarán los lunes y miércoles desde las 10 horas en el Tribunal Oral Federal número 5 de San Martín.
Por donde había que empezar era por juicio castigo a los genocidas.
Nuestra lucha los juzga, nuestra memoria los condena. Convoca Hijos, Zona Oeste.
Peor para el sol.
Caminos cruzados.
¿Y de qué se trata?
Tiene que ver con una cantante argentina y una película de origen norteamericano. ¿En qué momento se han cruzado Fabiola Cantilo y Fiebre de Sábado por la Noche?
¿Vos me estás hablando en serio?
¿Sabés en dónde se cruzan? En un programa de tele en el que Javier Malosetti,
¿sí?,
destacado músico de jazz,
totalmente,
convocaba a diferentes artistas para hacer versiones de temas de otros.
Uh-huh. Peor para el sol. Domingos a las 18 horas. Por tu estación de radio.
Bienvenidos amigos al cuarto bloque de Mundo Vicio. Aquí estamos.
Agua, como te deseo.
perdiendo en el tiempo. Agua bailando en manos del sol. Agua, sal de mi canilla. Quiero que me hagas cosquillas. Siempre sonido sonriente. Dame que es grande mi confusión.
The house is a museum. When people come to see them, they really are a scream. The Addams Family.
Neat. Sweet.
So get a witch's shawl, a broomstick you can crawl on. We're gonna pay a call on the Addams Family.
La evolución del espacio vital es el camino a descubrir.
Pero callate, si los musulmanes que se fueron de cuánto tiempo estuvieron en la parte sur de España. Pero callate.
Bienvenido a Mundo Bullicio, discutiendo de historia apasionadamente con un historiador. Gracias. Chao, Felipe. Un abrazo. Bienvenido a Felipe Piña y se va un toque. Este programa era así. No quería salir al aire, no se quería comprometer. Me dijo, Javi, yo vengo, te banco, todo bien, pero al aire... No, no me comprometas, me
dijo. Voy en las tandas, dijo.
Voy en las tandas, nada más, me dijo. Bueno, viene en las tandas, se mudó acá un duple cerca, entonces discutimos. Bueno, no importa. Vamos a un debate que se estaba dando, ¿no? Así, un debate que estaría bueno abordarlo, el debate sobre drogas. ¿No? El debate... Mira, viene Leo Smerling, mira. Viene escuchando la radio, se ve. Bueno, a ver, queríamos... abordar este tema, pero sin caer justo en el gestito de están re loco, viste esa cosa.
Tomás, te toca a vos.
Ahí está, gracias. Che, qué buen espejo que trajiste. Bueno, no. No, vamos a abordar un poco de seriedad el tema. Y bueno, me están tirando de la lengua, Leo, ¿qué eres que haga? Está el tema que Kirchnerismo piensa que a fin de año va a aprobar va a bajar al Senado y aprobar, ver si puede encontrar medida de sanción para aprobar un proyecto de despenalización de las drogas, ¿no? Se han escuchado varias voces de gente del Cedronar decir que es una locura. Los mismos del Cedronar que tienen causas pendientes por el tráfico de efedrina, sí, son los mismos.
¿De las drogas en general o de la
marihuana? Para efedrina es distinto.
Era para plata, acá es distinto, no es claro. Sí, es verdad, ¿no? Es re loco, te critica quien, bueno, no importa. El Cedronar, el cura este que está en el Cedronar, también no me acuerdo el nombre del cura.
Molina.
Cura Molina. Varias voces, ¿no? Se han despertado después de esta tragiversación de decir, bueno, vamos a despenalizar las drogas. Buena tu pregunta, Manuel. ¿Qué entendemos por drogas? O sea, ¿qué se va a legalizar? Todo. Se va a despenalizar todo. Eso es una chicana media rara que no se tiene en claro todavía a qué se llama despenalizar, ¿no? O sea, no van a meter más preso a la gente que consume. Se va a habilitar el consumo privado. Si yo me habilitase el consumo privado, ¿dónde la voy a comprar entonces? ¿Quién me la va a vender? Hay un par de cuestiones que se tendría que analizar en profundidad. ¿Cómo el Estado va a proveer todo eso?
Por el lado de la marihuana, yo tenía entendido que al legalizarse se podía comprar tanto semillas como marihuana en, creo que eran farmacias o lugares disponibles, y se sacaba lo que eran los tranzas y todo eso, todo ese rejunte.
Claro, ¿no? Porque esta también es otra cosa, ¿no? Con la última ley de tenencia de drogas, se metieron en presos a todos los pibes que iban a comprar drogas. O sea, no sé, nunca se siguió al narcotraficante. Es más, todavía no hay preso en Argentina un narco, por ejemplo. Me parece que hay uno que es argentino, me parece, pero no hay muchas causas de drogas. O sea, todos los que están presos son mulas, los que están presos son pibes por tenencia, por tener un 25, gente que está presa por tenencia de drogas sin causas y armadas también. Pero bueno, se arma estos debates de la despenalización de la droga. Para mí un tema fundamental sería si la despenalizamos, ¿no? ¿Quién se va a encargar de producirla? ¿Quién se va a encargar de venderla? ¿O vamos a caer de vuelta en la misma trampa de, bueno, te abro la puerta pero no te dejo salir a jugar, vamos a decirle, ¿no? Me parece que habría que vivir lo que son el tema de drogas, las drogas legales, ¿no? Estupefacientes, barbitúricos, que los podemos comprar en cualquier kiosco, eso está recetado también. También puedo las drogas pesadas, ¿no? Lo que se llama drogas pesadas, el paco, la cocaína. Aclaremos que el paco es un invento de hace menos de 20 años. El paco es el residuo, es lo que va quedando, es la porquería que cae al piso cuando se fabrica la cocaína, ¿no? Es el residuo, es la basura. Eso mezclado con agentes químicos, con un montón de cuestiones que solamente el efecto que tiene en el ser humano es intoxicación. Nada más. No tiene nada de divertido. Si no, no me escucho bien. No sé si estoy saliendo al aire, ¿no? Sí. No tiene nada de divertido. Eso solamente es envenenamiento, ¿no? Después tenemos la cocaína también, los ácidos, los psicotrópicos, también las drogas de diseño que están ahora también de moda, ¿no? Se metió la ingeniería molecular, vamos a decirle, se metió también en el mundo de las drogas. El mundo de las drogas no es nuevo, no es nuevo. Hasta esto los mato de vuelta con esto. Hasta en la Biblia, en una parte ahí, Jesús supuestamente le dice a sus discípulos, no toméis frutas fermentadas. Vos me decís, ¿qué tiene que ver?
Multiplicó los panes, ¿cómo te crees que hizo?
No, no caigamos en el chiste fácil, pará. No, sí, no caigamos en el chiste fácil, porque me está costando, me está costando. Pero bueno, vamos en esa. La droga tiene, los pueblos originarios también se cerraban en como en unos semibúnker de paja, a quemar hojas, a quedarse adentro meditando. Viene de larga data el tema de las drogas en la humanidad, ¿no? O sea, el mundo precolombino, el mundo originario lo usó para una conexión con los dioses, el mundo también para medicina también, ¿no? Hay diferentes visiones de las drogas. ¿Quieres decir algo, Emma?
Yo quiero saber a dónde la tengo que comprar.
Ahora vamos a llegar a eso, ahora te paso un teléfono, ahora vamos a llegar a eso. Y para mí lo que caemos, ¿no? O sea, yo soy partidario, vamos a decir una gran verdad, o sea, drogarse no está bueno, no es saludable. Drogarse, o sea, no te hace ni más vivo, ni más canchero, ni más sociable. El que es boludo, aunque se drogue, va a ser boludo también drogado. Sí, o sea, eso es una realidad.
Respetado por tus amigos.
No pasa por ahí, claro. O sea, no, no pasa. Creo que hay situaciones de la vida de la adolescencia que te llevan, ¿no? Quizá a que tu grupo de amigos. Es difícil a veces discernir. Pero hay que pararse fijo y hacer las cosas por convicción y porque uno tiene ganas de hacer las cosas, ¿no? Y hacer las cosas sin tratar de evadir algo que está pasando, ¿no? O sea, creo que en las drogas no está ni la respuesta de una depresión, ni la respuesta de una mala vida, ni la respuesta en un mundo mejor. No está la respuesta en la droga. La droga te hace, lo repito, te hace el mismo boludo que eras antes de drogarte. O sea, un poco más relajado o más acelerado, según lo que consumas, pero... O sea, seguimos siendo la misma persona. Me parece que habría que haber un debate profundo sobre la marihuana, ¿no? O sea, está comprobado, el tabaco mata a millones de personas más que la marihuana. Está comprobado que hasta el día de hoy no hubo una muerte sobre dosis de marihuana. Están comprobados los poderes curativos, medicinales que tiene. ¿Hace mal la marihuana? Hace mal la marihuana. Podemos hablar de pérdida de memoria, podemos hablar de un montón de cosas neurológicas. Podemos hablarla y te voy a la derecha. Pero me parece que... la legalización de la marihuana también tendría que ser habilitada para la plantación propia, porque tanto que hablamos de narcotráfico, si le dan oportunidad a la persona que fuma de poder plantar en su propiedad, en su casa, también al narcotráfico le estás sacando una gran tajada, vamos a decirle, ¿no? O sea, creo que la legalización de la marihuana es un debate que me parece que el sistema en que vivimos, y esto acá lo tiro, ¿no? El sistema en que vivimos está preparado para el paco, está preparado para la cocaína, está preparado para la anfetamina. ¿Por qué lo digo, no? El mundo de hoy, el mundo moderno que nos ofrecen, ¿qué es? Es trabajar 18 horas por día sin preguntarte qué hacer, sin preguntarte en tomarte el desamierto 4 horas, sin que vos te cuestiones si te gusta trabajo, sin que vos te cuestiones el transporte, sin que vos te cuestiones tu familia, sin que vos te cuestiones nada. Es ir para adelante acelerado sin pensar como un caballo de carrera. Y me parece que hay ciertas drogas que son más fáciles de conseguir porque el mismo sistema quiere que vos estés de esa manera. ¿O por qué vamos a pensar que el paco hasta el día de hoy no fue sacado de cualquier lado? Porque al Estado y al poder le conviene que el paco esté dando vuelta a la calle para matar generaciones enteras, invisibilizarlas y matarlas, destruirlas, ¿no? Me parece que ahí está el meollo del asunto, ¿no? Este sistema, ¿qué quiere para nosotros? Y creo que acá entro y lo tiro para ustedes, chicos, el tema de la marihuana, ¿por qué no creo que se legalice? O quizás hay resistencia, porque el mundo de la marihuana, vamos a decirle, es más relajado, te pone en otra percepción, o sea, te pone en otro... No estoy hablando ni de Dren Maray, ni del Jai a Dios Ya, ni toda esa pantomima de religión rastafari, porque yo no soy ni jamaicano ni africano, ¿no? Hay que tener respeto por las religiones.
Ah, ¿y jamaiquino, no?
Jamaiquino, jamaicano le tenés, jamaicano. Inventé una nueva raza. Bueno, así como Dios, algo parecido, medio como Dios. Veo mis edades. Gracias, Leo, gracias. Me parece que no caer en eso, en la cultura rastafari, eso me parece que es eso, comercio, vamos a decirle, no me parece que sea fidedigno. Pero sí caer en una cultura, en una forma de rutinaria. Creo que la marihuana sí te pone en otra percepción, te cuestiona un poco más las cosas, te hace cuestionarte el trabajo, te hace cuestionarte el ritmo de vida, te estanca un poco, es verdad, te estanca, te des un poco más echar raíces, y me parece que el sistema no está preparado para la gente de la cultura, ¿no?, canábica. O sea, el sistema no está preparado para ellos, ni ellos están preparados para el sistema. Se entiende, ¿no? Un poco como que las drogas también requieren, el sistema replica también en las drogas.
También te hace pensar, quizás por ese lado, como que es el mal camino de algo que quieren controlar, como para que no lo hagas, o lo haces, que lo pienses vos como que está mal. Te lo hablo de un punto de vista no legal, sino del tema de creencias, como decías vos, de que eso son dos culturas diferentes, para que no pienses como la otra cultura.
Claro, ¿no? O sea, la marihuana está relacionada también a los pueblos originarios, está relacionado a la cuestión más natural, o sea... Se dice, una leyenda también popular, que la cocaína fue inventada a través de los bolivianos como la maldición del Inca. Entonces, al ver el boliviano aymara, al ver tan tan devastado su cultura, ¿no? Estamos hablando, ¿no?, cuando invadieron hace Colón y toda esa gente tan hermosa, invadieron el genocidio, y ellos, como eso dice la leyenda, ¿no?, el Inca, Perú, quiero decir, perdón, Perú, como a un modo de envenenamiento, un modo de hacerles una maldad, inventan la cocaína. Inventan la cocaína y le dan el oro. ¿Para qué? Para que se encedezcan y se maten entre ellos. Es la maldición del Inca, se le llama, la maldición hacia el hombre blanco. Esto no por nada también fue inventado, ¿no? O sea, por eso se le llama la gilada. A la gilada. ¿Por qué? Porque es para la gilada. Te maté. Bueno, dejalo.
Es momento que le decís, ah, mira, sigue hablando, Javi.
Déjalo ser.
Es tu momento, sí.
No, sé, yo hablo porque me contó un vecino, nada más, ¿eh? No, me parece que estos temas, cuando por un lado se debate, meten preso a un pibe por tenencia de un faso, y después hay gente del Cedronar con causa, con condena, por contrabando de efedrina, cuando esa efedrina está comprobado que fueron farmacéuticas que pusieron plata en la campaña de Cristina y Cobos, Cobo y vos, y efedrina, faltaba así un narco con gafas negras y camisa hawaiana al lado de Cobos y Cristina. Era Cobos, Cristina y el narco. Así. No nos olvidemos de Forza tampoco, ¿no? O sea, cuando se habla de estos temas, estaría bueno que se ponga sobre el tapete y tratar de identificar a la gente que se droga porque no encuentra otro sistema, porque es lo que tiene a la mano, es lo que lo hace distraer, olvidarse de su vida, vamos a decirle. La persona que se droga porque es recreativo, de ocio, y la persona que se droga porque quiere olvidar, como el alcohólico, vamos a decirle, ¿no? O sea... Me parece que hay que diferenciar ahí, o sea, igual hablamos de esto al pedo, porque acá en Moreno se disolvieron los centros de atención a drogadictos, de adictos, o sea, no hay.
Colgaron en eso. ¿No?
Acá tendría que terminar el programa, o sea, después de esta frase, así. ¿Viste cuando armás la canadiense para seis personas que decís, le puse bien los tirantes, quedó ¡cling! Bueno, acuérdense siempre que el chiste más feo lo hace el Estado, ¿eh? Nosotros hacemos jugarretas nada más. No, me acuerdo Wes diciendo que la gente que sabía... Esto es buenísimo, ¿eh? El plan de Wes para los adictos y la gente de recuperación. Que la gente que iba a asistir al adicto iba a hacer lo que se habían rescatado. O sea, un tipo que se había rescatado de estar fumando paco 8 años, ahora iba a ser el profesor de otra persona. ¿Vos me decís que es una buena experiencia de vida? Obvio, más bien. Mira, acá tenemos Nacho, que salió del infierno del Paco. Un aplauso para Nachito. Es un buen ejemplo a seguir. Pero me parece que este Nacho no tiene las herramientas técnicas, ni pedagógicas, ni biológicas, ni físicas, de lo que le produce al cuerpo humano al dejar de drogarse. No, me encantó Wes cuando propuso eso y dije, ah, este chavo no tiene ni idea de qué está hablando. O sea, le tenemos que poner casi a los tranzas. O sea, ¿y quién va a marcar el espacio? El narco del barrio. Y acá hacemos política así. ¿Quieres decir algo, Nacho?
No, me mareaste, me quedé un momento como de que me perdí.
Sí, yo tenía como una, pero no entendí bien lo que quisiste decir.
Claro.
¿Qué no entendiste?
Repetírmelo y yo te digo lo que pienso.
No, o sea, que vos al poner... Vos sos una persona que está rescatado de las drogas y pudiste salir de las drogas. Estamos hablando de drogas pesadas, pasar la mal, ¿no? De gente que vende un calefón para comprar droga. Sí. O sea, de gente que la pasa mal en serio, ¿no? Vos pudiste salir de ese infierno, creo que vos sos un buen ejemplo a seguir. Pero no sos una persona capacitada con herramientas técnicas ni pedagógicas ni cognitivas para poder ayudar a un adicto en recuperación. Sí. Me parece que el Estado, al poner eso, es como decir, bueno...
Aparte, es como un poco tentarlo también, ¿no?
Pongan cuatro meteor y un flipper adentro del lugar y aquí lo de videoclub, más o menos, algo así, el Estado.
Pero él proponía eso.
Sí, sí,
pero... ¿Proponía como profesor? ¿Como un maestro, como alguien que
claro, enseñaría? Claro. Que el recuperado pasa a ser ahora el ilustrativo del adicto en recuperación.
Sí, no, es como un apoyo, pero no sé si puede enseñar. Un apoyo.
Demasiado.
Es mucha responsabilidad para el pobre pibe sacar a rescatar 8 años de estar fumando paco. O sea, demasiada responsabilidad también para ese pibe. Estar en contacto, él de vuelta, con gente que está dejando. O sea,
Está tentando, como que...
Claro, es como un círculo vicioso. Bueno, recordamos, ¿no? Quisimos hacer un pequeño debate sobre drogas, ¿no? Es un tema muy largo para analizar. Habría que analizar por qué uno se droga, por qué se consume, por qué el Estado permite que se sigan vendiendo determinadas drogas. No por nada, no, o sea, uno, por ejemplo, puede estudiar la historia de Estados Unidos y puede ver en cada año que el gobierno de Estados Unidos en cada año fue utilizando drogas para, de esa forma, controlar y matar diferentes generaciones. No por nada el hipismo se extinguió también y quedó totalmente en una cuestión superficial y una cuestión de solamente juntarse a drogar y estar en un éter imaginario todo el tiempo, ¿no? Porque también... Estados Unidos supieron a los hippies mandarle el ácido y a las tropas que estaban en Vietnam mandarle la cocaína. Y si se fijan ustedes en la guerra de Vietnam, en los cascos, fíjense en acá arriba que tiene para guardar cosas y hay un sobrecito blanco. Los maté con esta, ¿eh? Bueno, es en algunas películas yankees sigue estando, en viejas, ¿no? Y eso era la cocaína que se le daba, bueno, como ahora en Irak, a los que van en Irak tienen un casco, unos auriculares como nosotros de radio... Que bandas de heavy trash metal les hacen temas, se los reproducen por los auriculares, se empastillan con droga sintética que los mantiene despiertos 3 días y salen así a matar iraquíes. Y esto lo escuché por un documental de Marines Yankee, que lo contaban ellos y mostraban todo. Y te hacían escuchar los temas. No, vos decís. O sea, eso y la Wii anda por ahí más o menos, o sea, anda por ahí, el mundo imaginario. Bueno, un debate profundo. Un debate estaría bueno empezar a ver realmente, para mí hay que ir en contra del paco, urgente, rápido, sí o sí, en contra del paco, sí o sí. Para mí no tiene, el paco para mí no se negocia. Sé que ninguna droga se negocia, pero el paco me parece que es una droga de exterminio y me parece que eso es algo que ningún intendente tendría que permitirlo, ningún agente de cuartel quinto tendría que permitirlo, ningún puntero político, ¿no? Ni algún gente de movimiento social tendría que permitirlo eso, ¿no? Donde sepa que se fabrique paco. ¿Contra el paco? No, loco. Listo. Bueno, vamos a ir cerrando el programa, vamos separador, Mati, y ya nos vamos.
Imponen el terror, terror como el nuevo orden.
Bueno, chicos, hemos terminado Mundo Bullicio. Hoy hemos hablado un poco de las inundaciones, la contaminación, igual el consumismo, ¿no? Hemos hablado un poco sobre eso, empezar a tomar la tierra como una aliada, ¿no? Como un lugar para aprovechar de alguien que no nos ve. Hemos entrevistado a Vanessa, hermana Luciano Arruga. Hemos hablado sobre... Le hemos llamado a Noelia también, a ver si estaba estudiando realmente. Y bueno, y un debate de drogas. Espero que haya sido interesante, ¿no?
Arrancamos hablando de consumismo y terminamos con el consumismo también.
Otro tipo de consumismo. Otro tipo de... Bueno, y la cocaína es capitalista. La cocaína es capitalista. Te hace consumir, comprar boludeces todo el tiempo, estar despierto. Y sí, chicos.
Mira, o sea... TN.
Oh, qué garrón. Qué garrón, boludo.
No te imaginás.
Prende y apaga. ¡Prende y apaga! Zarpado mirando prende y apaga TN, a punto de volarte la cabeza. Con una 38, una botella de whisky, a 38 dando la vuelta así arriba de la mesa de fórmica. Y dando vuelta a la 38. Así que bueno, me estaba olvidando. El Churqui está recibiendo donaciones para la gente de Luján, que ha crecido casi 6 metros el río, sigue habiendo agua hasta el día de hoy. Sé que en Moreno también hubo inundaciones. Sé que en la radio se pueden dar donaciones, en el Churqui. Estemos atentos que también la radio está pasando un spot donde se reciben donaciones para la gente de Moreno y de Luján. Así que bueno, hemos terminado.
¿Terminamos? ¿Se acabó?
Se acabó, se. Mati, gracias, loco lindo. ¿La pasaste bien? ¿Bien? Ven, ven. Emma,
no, todo vemos, tuyo. Chicos, hasta el sábado que viene.
Che, vos cuando haces el programa tuyo de Los Salvajes, ¿hablas más o siempre es lo mismo así? ¿Cómo haces un programa sin hablar?
¿Es mucha música?
Es mucha.
hablo.
Ah, ¿hablas?
Claro.
¿Cuál es tu estrategia de marketing? ¿No hablas acá para que la gente diga, ¿qué pensará este tipo? Y te escuchan en tu programa.
Claro,
después.
¡Ah! Y después dicen, qué presidente profundo, ¿no? Claro.
Y tengo pensado en el verano fingir mi propia muerte para volver en marzo y ya tener más venta.
Ojo, garpa, dice.
garpa.
Yo diría eso para saber qué piensa la gente de mí. Eso sería bueno, ¿no? Así, y obvio que cuando uno se muere te hacen bueno, ¿no? Todos son buenos cuando se murieron, ¿viste? O sea, no hubo un hijo de puta que esté bien muerto. O sea, no, no era un buen tipo. Pero son todos buenos los que se mueren. Parece que sí. ¿Dios existe? Parece que no. Te dejo tu criterio. Emma, gracias, loco.
No, de nada. Un gusto poder servirles.
Chavo me mira con una cara que digo, me va a golpear el chavo. Sí,
no, un beso con... te golpeo,
¿no? No, un beso con cianuro en los labios me va a dar, boludo. O sea. Bueno, Ignacio Miranda, como le dijiste hoy, Ignacio. Muy bien.
Que salió el momento.
No, está bien, un poco de
la
seriedad.
Seriedad de la charla.
Encima se llama Juan Ignacio. Cheto, así. Juan Ignacio.
Gracias. Hola, Juani.
Siempre hago más de
novelas. Hola, Juani.
Siempre me sonó más novelés, como son de novela mexicana de la
Juan Ignacio Quiroga. ¿Qué está haciendo Juan Ignacio? Déjala, cubano, Mario, Juan Ignacio. ¿No tenemos cubano que ir, Mati? Bueno, no. Está echando. Bueno, saludo a la gente. En los 8 años, Leo dice, corten. los 8 años del cumpleaños de la radio, un feliz cumpleaños a la gente de la radio. Y Leo, no, porque en cualquier momento nos manda la propaganda de TN. Así no manda, así lo pueden ir al canal 13 para hinchar las bolas. Emma lo va a ver seguro. Y si hay noticias de masa, olvídate. No, chao, gente, buena semana, que la pasen lindo, ¿eh? Chao, buena semana.
Mami, entra los delfines para adentro. Ahora que tengo plata, me compré 2 delfines.